La importancia de soñar. Esta grabación de Trigueriño en español es una traducción de su charla realizada en el Brasil en enero de 1985.
La vida de los sueños es mucho más importante de lo que uno piensa. Normalmente somos descuidados y no le prestamos mucha atención. No tomamos nota de nuestros sueños y de este modo dejamos de aprovechar una buena parte de la vida, probablemente un tercio, porque dormimos aproximadamente un tercio de nuestra vida sobre la tierra. Por lo tanto, dejamos de vivir una gran parte, si no lo anotamos. Por varios motivos, esa vida de sueños es importante. Y vamos a estudiar algunos de ellos. Lo primero que se puede señalar es que durante la vida de sueños se desbloquea el inconsciente en una serie de cosas que durante el día quedan reprimidas. Porque durante el día, mientras estamos despiertos, mantenemos un alto control natural sobre nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Por menor que sea el control que tengamos, nuestros cuerpos siempre están controlados. Por lo tanto, por debajo de nuestra conciencia, muchos movimientos, muchas maneras de sentir y muchas formas de pensar latentes quedan reprimidas, aprisionadas. Y el sueño es una oportunidad de liberar esto. Porque durante el sueño normalmente uno se suelta y es libre. Y en general, los individuos no controlan los sueños, aunque los sueños puedan ser controlados y hasta conducidos, como vamos a ver. Pero normalmente es un campo donde todo se libera. Existe un ejemplo típico. Había un estudiante de paracaidismo que soñó que perdía el control sobre el paracaídas, no conseguía abrirlo y prácticamente estaba cayendo al vacío. Él se asustó con aquello y quería abandonar esa profesión. Creyó que el sueño era una señal para cambiar de profesión. Pero un especialista le preguntó si en su vida de paracaidista, estando despierto, ya había pasado por una experiencia semejante. Entonces él le contó que al comienzo, en uno de sus primeros saltos, él no había conseguido abrir el paracaídas, pero que aquello se resolvió enseguida y que no se asustó mucho, porque no había sido un accidente muy grave, ni había durado mucho tiempo. Entonces, el especialista le explicó que ese sueño era una consecuencia de aquel accidente, aunque no se hubiese asustado conscientemente en aquel momento. Eso había quedado en su subconsciente como un gran susto reprimido. Probablemente él estaba trabajando el coraje. Buscaba coraje para aprender a saltar. Y esto, reprimido en su subconsciente, originó ese sueño muchos años después. Por lo tanto, es fácil dejarse engañar por un sueño o tomar un camino que no es exactamente lo que el sueño le está indicando, aunque uno lo interprete así. Pero cuando se sueña con caídas, no siempre significa que el individuo tenga alguna caída o algún susto reprimido, como en el caso de ese paracaidista. Cuando comenzamos a estudiar los sueños, es necesario tener cuidado para no formar ideas fijas sobre ellos. Hay personas que consultan diccionarios de sueños. Esta es la forma de no comprender nunca las cosas, porque cada sueño significa algo. Si dos personas sueñan lo mismo, esto tiene significados diferentes para cada una, de manera que sería inútil retener significados de memoria, como generalmente hacen las personas. Por ejemplo, ¿qué significa soñar con caídas o soñar con resbalarse? Grabar esos significados es inútil, ya que puede ser algo completamente diferente. Todas las veces que yo soñé con caídas, que me estaba cayendo o que me estaba resbalando, para mí siempre significó un mensaje de tener cuidado, de tener cautela, porque iría a cometer alguna falta enseguida, en aquel mismo día. Y en mi temperamento, cuando yo sueño con caídas o cuando sueño que me resbalo, puedo esperar que en ese mismo día, sin que pase mucho tiempo, en las primeras horas del día cometo algún desliz, algún error. Entonces aquel sueño me avisa. Mire, cuidado, cuidado con sus acciones, cuidado con sus sentimientos, cuidado con sus pensamientos, porque hoy, dentro de poco, se le puede presentar la posibilidad de fallar. Entonces es muy diferente del caso del paracaidista. Por lo tanto, uno no debe tomar un ejemplo como si fuera dirigido a uno mismo. Los ejemplos son solo para familiarizarnos con este asunto y abrirnos la mente para conocer otras cosas, otros ángulos del problema, lo cual facilita las cosas. Otro motivo para prestarle atención a la vida de sueños consiste en que un sueño equilibra nuestra vida consciente. No solo la desbloquea, como en el caso del paracaidista, sino que también la equilibra. Así vemos que personas que viven en ciudades con mucho movimiento, muy contaminadas, a veces sueñan que están en un campo, en lugares muy bonitos, en ciudades tranquilas, que viven en aldeas muy pequeñas, que llevan una vida calma. Durante ese periodo en que transcurre el sueño, se está produciendo un equilibrio en el ser de esa persona. Se produce un equilibrio en su mundo psicológico. Su subconsciente está siendo enriquecido con otros elementos y aquello pasa a formar parte de su vida, de sus sensaciones. Aquello que siente en los sueños también queda impreso y equilibra toda su vida de despierto. Y también puede suceder que las acciones en el sueño sucedan en otro ritmo, diferente de aquel que uno lleva cuando está despierto, y eso equilibra el ritmo de nuestra vida, aunque en la vida de despierto continuemos con el ritmo al que estamos acostumbrados. Durante los sueños se puede tomar otro ritmo y se puede equilibrar aquello. Otro motivo es que un sueño nos puede proporcionar muchas inspiraciones, porque puede provenir de un nivel donde exista una orientación específica para nuestra vida. Ese sueño puede provenir de un nivel en el que nuestra alma se puede expresar mucho mejor que en el plano físico. Por ejemplo, Van Gogh, el pintor, cuando estaba despierto no tenía mucha inspiración en el momento de pintar, pero cuando dormía, durante el sueño y durante los sueños, tenía toda la inspiración posible. Mientras dormía, percibía y registraba lo que debía pintar. Y cuando estaba despierto, en la mayoría de los casos, ejecutaba lo que había captado durante la noche. Y Wagner, el músico, también pasaba por ese proceso. En una ocasión, él escuchó en un sueño un trecho completo de una ópera, y entonces se despertó y escribió la ópera. Por lo tanto, los sueños son también usados para que uno pueda captar aquello que debe hacer, e aquilo que vem de sua própria fonte de inspiração. Sueño pode colocar-nos em contacto com os níveis mais elevados de nosso ser e de nossa superconsciência. E desses níveis elevados pode ligar-nos uma orientação precisa, coisa que em la vida de despierto não é tão simples, devido às distrações de nosso cérebro e de nossos sentidos. Outro motivo é que sueño pode mostrar-nos de pronto que não existe separação entre os indivíduos e que tampouco existe separação entre os indivíduos e o universo. Quando estamos na consciência de vigília, temos a ilusão de estar separados uns de outros. Temos a ilusão de que temos que caminhar através de espaços, de que estamos separados da humanidade. Temos a ilusão de que uno é uma coisa e o universo outra, algo que está distante. Pero sueño pode mostrar-nos de repente que isso não é assim. Tomemos como exemplo sueño que uma pessoa tuvo em los últimos tempos, que explica muito bem este hecho de que não existe nenhuma separação entre as pessoas e que, por lo tanto, é impossível separar-nos da humanidade e de lo que está sucedendo fora de nós. Esse sueño foi o seguinte. Havia navio anclado em puerto onde havia milhares de pessoas tentando entrar nesse navio. Estava surgindo pouco de desordem na puerta do navio, porque havia uma sola puerta e todas essas pessoas tinham que entrar. A pessoa estava em meio de essas pessoas tentando entrar no navio, até passando delante de outras pessoas. Em aquele momento, uma voz interna lhe disse: "Es inútil fazer isso, porque este navio não vai partir mientras não hayan embarcado todos. Así que, em vez de fazer força para entrar, é melhor ir para trás, para o último lugar, e ajudar a entrar a los demás, porque o navio realmente não vai partir mientras haja gente afuera." E quando indivíduo passa por uma experiência assim, quando se tem sueño de essa categoria, isso causa uma impressão tão grande, uno queda marcado de tal maneira que quando uno vuelve a la vida de despierto, percibe que está cambiado, que alguna cosa cambió dentro de él. E todos ustedes que já tuvieron sueños así impactantes, saben que ya no son más el mismo después del sueño. Una cosa que debemos considerar a esta altura es que no siempre el mensaje completo del sueño está dentro de un único sueño. A veces se encuentra en una serie de sueños y ellos son como capítulos de un libro, como capítulos de una historia. Es como si uno fuese teniendo indicaciones poco a poco, en partes, y aunque los sueños no tengan mucha relación aparente, unos con otros, generalmente, ellos forman una línea de mensajes. Cuando tenemos varios sueños en la misma noche o en noches seguidas, o separados por un lapso de tiempo, es interesante anotarlos en orden cronológico, ir anotando los sueños en el orden que suceden, porque después de un tiempo, vamos a verificar que é como ler livro e que a indicação está, a vezes, em sueño anterior. E a conclusão se encontra no último sueño, aunque sejam coisas completamente diferentes ou parezcan desligadas. Eu conheci alguém que estava estudando seu problema com relação à família humana em la que estava encarnado nesse momento. Era algo bastante intrincado, porque ali jugaban muitos elementos humanos e era praticamente impossível chegar a uma conclusão. Havia muitas pressões de sua própria personalidade para resolver o problema de uma forma, muitas pressões da família, de muitas coisas culturais e morais, e tudo isso impedia que tivesse uma decisão lúcida al respecto. Realmente existia uma pressão muito grande para que se solucionasse de alguma maneira. Então, ele decidiu recurrir aos sueños. Resolveu não pensar mais em aquilo durante o dia e colocar isso antes de dormir, pedindo-lhe a seu inconsciente que lhe mandara esclarecimento. Essa mesma noite, ele sonhou com o abuelo, um sueño claríssimo, em que o abuelo lhe dizia coisas muito sinceras, lo qual, em la vida de Virgilia, não sucedia. Era um sueño completamente real, em el que el abuelo le decía cosas opuestas a las que solía decirle. Entonces él conoció realmente al abuelo, porque eran cosas sumamente reales. De la figura del abuelo emanaba una sinceridad muy grande, y así pudo ver que todas las cartas que le escribían, que todas las cosas que le decían, todas las conversaciones, que todo aquello no era válido, porque lo que ellos realmente querían decir había sido dicho en aquel sueño, en que el abuelo representaba la opinión de un grupo. Fue un sueño muy esclarecedor, pero a él le pareció que no había mucha garantía en tomar una decisión basada solamente en esto, y comenzó a pedir más señales. Entonces tuvo una serie de otros sueños, que no vienen al caso, que fueron completando eso, hasta que tuvo un sueño que finalizó todo ese proceso de estudio. En este último sueño había un automóvil y un abismo, y dentro del automóvil estaban todas las personas de su familia, y cuando él entró al automóvil, el automóvil iba a caer al abismo, pero él saltó a tiempo. Tuvo el tiempo justo de abrir la puerta y saltar, y el automóvil cayó al precipicio. Vemos entonces que un sueño nos presenta puntos de vista que vienen del interno de las cosas, y no de nuestra parte aparente, de nuestra parte racional, de nuestra parte moral, de nuestra parte filosófica, de nuestra parte religiosa, de todas esas estructuras que tenemos normalmente. Y dentro de un sueño, todo esto puede ser liberado, y así nos encontramos realmente delante de la realidad. Una vez formaba parte de un grupo grande de personas en otro país, y se estaba esperando la visita de un matrimonio del Brasil. Eram duas pessoas muito importantes aqui no Brasil, muito conhecidas. E as pessoas estavam um pouco ansiosas com aquela visita e não sabiam como recebê-las, enfim. Perguntei, como será que se trata com essas pessoas? Deve haver uma maneira de tratá-las, uma forma correta, porque isto que se está preparando aqui, evidentemente, não é real. Todo esto puede no resultar bien, y me gustaría tratar correctamente a estas personas. Tuve esta intención antes de dormir, y a la mañana siguiente, cuando estaba por abrir los ojos, vi dos figuras que representaban a aquel matrimonio que estaba por llegar. Y en aquel nivel, en que las cosas no pueden ser enmascaradas, se veía a estas dos figuras como dos niños, pero como dos niños realmente muy pequeños. Ni sé cuántos años tenían, porque no era la proporción de los niños de aquí, pero eran casi como recién nacidos, caminando. Así que aquellas eran, en la realidad, las personas muy conocidas e importantes que iban a llegar. Eran dos niños. Dos criaturas muito delicadas, muito menudas, muito inexpertas, que deviam realmente ser tratadas como dois ninhos. E assim se hizo, e tudo transcurriu muito bem. Tudo saiu muito bem. Quanto mais ahondamos en este assunto, mais sueños simbólicos temos, sueños ligados a uma simbologia, ligados a hechos não exactamente concretos e reales, como uno suele considerar aqui. Esos sueños simbólicos a los cuales se llega después de haberse dedicado a este asunto, esos sueños simbólicos son el lenguaje de nuestra alma. Cuando nuestra alma nos habla en un sueño, probablemente no nos habla en un lenguaje normal. No viene un sueño que uno pueda comprender inmediatamente, que uno pueda percibir racionalmente su significado. Esto viene en el lenguaje del alma, que es un lenguaje simbólico. Y ese lenguaje simbólico está libre de lógica, como lo que sucedió con los dos adultos, dos personas que aquí en la vida normal eran dos personalidades muy respetadas, consideradas personas adultas, y en el lenguaje simbólico eran dos recién-nacidos. Quien ve esto cree que tuvo un sueño absurdo, que algo no es correcto, pero ese es el lenguaje del alma, y el lenguaje del alma no es lógico. Con nuestra mente racional no podemos entrar en las cosas del alma, es imposible, porque nuestra mente racional dice 1 + 1 = 2, y en el lenguaje del alma no existe 1 + 1. Esto no existe en el nivel del alma. En el nivel del alma, 1 y 1, 2 y 2, es todo lo mismo. Así que no existe que 1 + 1 = 2. Por lo tanto, si uno quiere racionalizar sobre aquello que viene del alma, sobre la vida espiritual, sobre lo que viene de un sueño simbólico, uno se desvía del camino y no llega a una conclusión correcta. El intelectualismo también perjudica la comprensión de estos símbolos. Aunque sea necesaria cierta formación intelectual para estar delante de un símbolo y percibirlo, para conocer el significado de aquel símbolo se debe cuidar de no colocar allí nada intelectual de uno. Esto es porque nuestra parte intelectual pertenece al nivel mental y esos símbolos provienen de otro nivel. Esos símbolos son un concentrado de cosas, un conocimiento sintético que se recibe todo de una vez, directamente. Y si uno coloca la interpretación intelectual sobre aquello, automaticamente se desvirtúa su significado. Hay personas que sueñan con puertas. Unos sueñan que la puerta está cerrada. Otros sueñan que una puerta se está abriendo. Otros sueñan que están delante de una puerta abierta. Y una puerta cerrada, como sueño simbólico, puede querer decir muchas cosas. Y por más que mi mente se quede pensando y racionalizando sobre lo que quiere decir una puerta cerrada, voy a encontrar muchos significados para una puerta cerrada. Y puede ser que ninguno de ellos sea aquello que la puerta cerrada me está diciendo. Por eso es un poco inútil buscar en los libros sobre los sueños, en aquel tipo de libro que me dice el significado de un símbolo. Una puerta cerrada puede tener infinitos significados. Puede estar diciéndome que no insista en una cosa porque la puerta está cerrada. Puede decirme que abra la puerta, que haga presión, que ponga la mano en el picaporte y abra la puerta. Puede estar diciéndome que encuentre la llave para abrir esta puerta, que debe haber una llave para abrir esa puerta. En este caso, se trata de otro trabajo. E também pode estar dizendo-me que devo permanecer pacientemente delante de uma situação cíclica, esperando hasta que um dia se abra a porta, esperando o momento cíclico de que aquela porta se abra. E delante de um sonho, de uma porta que está cerrada, como sei o que me está querendo dizer? Como sei se pode querer dizer isto e muito mais? Necessito librar-me desta preocupação de ver as coisas com lógica. Librar-me de colocar ali minhas ideias sobre o que quer dizer uma porta, sobre o que quer dizer uma porta cerrada. Tenho que olvidar-me de lo que significa uma porta cerrada em minha vida normal de despierto. Tenho que limpiar todo isto de minha consciência. Realmente tenho que liberar-me de todos mis conceptos sobre a porta. Devo liberar-me de lo que sinto normalmente delante de uma porta cerrada. De outro modo, não tenho condições de entender. Está claro isto? Isto é muito importante quando uno quer entender os sueños. Ustedes notaram que muitas pessoas vêm para contar um sueño e antes de contá-lo, comienzan a hacer comentarios sobre los sueños. Dicen, mira, te voy a contar un sueño que fue muy importante para mí. Allí ya comenzó a entrar el intelectualismo, la lógica, la personalidad. Y mientras tanto el sueño se está contaminando. Porque si tuvo un sueño que le pareció muy importante, se comenzó así a contarlo, a partir de allí, esse relato vai a quedar condicionado por el hecho de creer que el sueño es muy importante. Entonces va a comenzar a acentuar ciertas partes del sueño más que otras. Va a comenzar a creer que un trecho del sueño fue más importante que otro. Al contar ese trecho, ya coloca otra energía allí. Y la persona que está escuchando queda influenciada por todos aqueles matices que ela mesma está colocando e que não são matices del sueño. Quando estamos delante de um sueño, para poder entenderlo e para poder transmitirle al outro as coisas desde um lugar mais autêntico, não devemos creer que é importante ni que não é importante. Não devemos considerar nada. Uno comienza a contar un sueño, o a recapitular un sueño, o a tomar nota de un sueño, colocando ya allí lo que significa para nosotros. Y entonces dice, ah, yo soñé con un automóvil, y ese automóvil era muy parecido al automóvil que tenía mi abuelo. Y a partir de ahí, ya viene una serie de conceptos sobre el automóvil. Viene una serie de cosas que siento cuando estoy en un automóvil. Y todo eso es colocado sobre el sueño. Y eso influye en la lectura, influye en la comprensión del sueño. Sería esencial que uno estuviese libre de todo esto y que fuese capaz de registrar. Había una puerta cerrada y nada más que eso. No colocar nada encima de aquella puerta, ni agregarle lo que la mente está diciendo de aquella puerta. Permanezco completamente impasible delante de la puerta cerrada y espero. Espero porque si fue algo simbólico, se trata de un concentrado de energías, de enseñanzas, un concentrado de cosas para mí. Y permanezco muy quieto delante de aquello sin colocar nada. Supongamos que no llegue a ninguna conclusión. No tiene importancia. Solo el hecho de haberme quedado quieto, tranquilo, impasible, impersonal, delante de aquel símbolo de la puerta cerrada, aquello me modifica, me transforma, porque aquel símbolo es un concentrado de cosas de otro nivel. Y aunque no lo entienda, entro en contacto con aquella energía. Pero ¿cómo? Permaneciendo completamente impasible frente a aquel símbolo. Puedo quedarme allí en una actitud de completo relajamiento delante de aquel símbolo y de pronto, intuitivamente, puede surgir lo que quiere decir aquella puerta cerrada. Pero también puede ser que no venga nada y que después de terminado mi trabajo, de terminado este estudio, de haberme quedado allí quieto, no ocurra nada. Continúo impersonal y no me perturbo, porque algo siempre sucede. De un símbolo siempre viene algo. Viene la energía del símbolo mismo, que corresponde a la energía del nivel de donde vino aquel símbolo. Mi trabajo es permanecer quieto, solo eso. Y a partir de allí, estoy energizado por aquello que vino del símbolo. Y como el lenguaje del alma no es lógico, aquello puede no querer decir nada comprensible. Aquello era solamente para que me quedara delante del símbolo, viese aquel símbolo, me concentrase en aquel símbolo y permaneciese quieto delante de aquel símbolo. A partir de allí, soy otra persona y voy a vivir de otra manera. Voy a vivir con la energía que recibí de aquel símbolo. Eso está claro. No es necesario preocuparse mucho en entender los símbolos. Cuando uno entiende un símbolo, no entendió todo. Entiende un punto de vista respecto a aquel símbolo. Ese símbolo tiene muchas implicaciones que uno no puede llegar a comprender. Lo importante es estar calmo delante de aquello, tranquilo, como delante de cualquier otro sueño, porque si tuviera algún significado racional y lógico que pueda llegar a mi conciencia, bien. Pero si no lo tuviera, si se trata de un símbolo abstracto que no puedo comprender por ahora, entonces debo quedarme delante de aquello calmo, tranquilo, relajado, para poder ser tocado por aquello. Si un símbolo surgió en mi mundo onírico, o si un símbolo apareció ante mi visión, es porque este tenía una función para mí en aquel momento. No existe eso de decir no. No estoy preparado para ver símbolos. Vi una estrella de 5 puntas y no sé lo que significa. Vi una estrella de 6 puntas y no sé lo que significa. Soñé con un bastón y no sé lo que significa. Soñé con una ánfora y no sé qué significa. No importa si usted no sabe lo que es eso. Si no lo sabe, es señal que eso le llegó para que permanezca delante de eso, nada más. Y si otra persona le dijera lo que significa una estrella de 6 puntas o lo que significa una estrella de 5 puntas, usted podría ser condicionado por aquello y puede ser que no sea aquello lo que ese símbolo le quiere decir. Puede ser que ese símbolo no le quiera decir nada, que quiera decirle exclusivamente: mire, esté calmo, permanezca quieto mirando para acá. Esto es un punto de referencia, mire para acá. En este campo tendríamos que liberarnos un poco de nuestros complejos de inferioridad, tanto de nuestros complejos de inferioridad como de los de superioridad. Tendríamos que liberarnos tanto de nuestra autosuficiencia, uno puede pensar que ya puede comprender fácilmente todos los sueños, todos los símbolos, como también liberarnos del sentido de inferioridad, de decir: no, yo no me puedo aproximar a este mundo porque no entiendo nada. Nunca estudié esto. Nunca nadie me enseñó. Nunca nadie me enseñó esto. Ni siquiera sé dónde buscar esto. Deberíamos estar libres de ambas situaciones, delante de ambas circunstancias. Y si estamos delante de un símbolo o delante de un sueño simbólico, de una visión simbólica, y si aquello viene a la mente de uno varias veces, sin que uno sepa lo que es, significa que estamos recibiendo fuerzas de nuestra alma, porque cuanto más abstracto, cuanto más ilógico, cuanto más incomprensible es aquel símbolo visto o soñado, proviene de un lugar más profundo. Y cada vez que pienso en él, cada vez que él está delante de mí, soy energizado por aquel núcleo. Por lo tanto, es esto lo que me quería decir. Colíguese, colíguese con su núcleo profundo. Y como no siempre uno sabe coligarse con su núcleo profundo, como ni siquiera sabe dónde está, a veces uno puede soñar con una estrella de 5 puntas y aquello representa nuestro núcleo profundo. Entonces, si yo tengo eso en mente, y si mi mente lo recuerda en los días siguientes, así, de esa forma, ya estoy entrando en contacto con la energía de mi núcleo profundo. En la proporción que puedo entrar en contacto en aquella fase de mi evolución.